transparente para mí. ¿Estamos? Creo que eso es advertencia. Yo creo que no debemos tomarla como algo absoluto. Yo creo que uno puede encontrar, por eso que les he mandado a leer el texto de Victor Rich, ¿está bien? Y la noción de subalterno que aparece en Cornejo Polar, porque yo creo que hay que corregir estima en algo. Yo sí creo que esto no hay que tomarlo como un absoluto de todo o el nada, que es lo que está jugando, ¿no es verdad? O sea, yo no puedo acceder a subalterno en lo más mínimo. Tal vez yo no pueda acceder a la conciencia completa del subalterno, tampoco en base a estas proclamas, pero puedo tener un acceso mínimo, ¿no es verdad? Y puedo tener otro acceso a través de otros lenguajes, que pueden ser lenguajes que quedan plasmados y que están en un lienzo, o pueden ser lenguajes que, digamos, puedo imaginarme que no necesariamente estuvieron plasmados. Yo siempre pongo el ejemplo con la Sati, ¿no es cierto? Se lo dije la semana pasada. Ya, yo no puedo entrevistar a la viuda que se está por tirar. Por lo tanto, no accedo exactamente a su conciencia. Es más, si la quisiera entrevistar, de pronto tampoco accedo necesariamente a su conciencia pura. Porque ¿cómo sé yo que su conciencia pura se va a expresar a través del lenguaje para conmigo? Como una persona externa, ¿no es cierto?, a la cual ella se va a abrir transparentemente. O sea, a ti te vienen y te dicen, te voy a entrevistar. Tú eres transparente respecto a tu conciencia, le dices, aquí está mi conciencia, llévesela. No, ¿no es verdad?
Pero, sí, no. Sobre eso de la conciencia y el tema anterior, que el tema del despierto también lo dice ahí, de alienación.
Sí.
De que, exacto. O sea, ¿verdad? Pero que, claro, es consecuencia ya de donde parte, ¿no? De que todo es. Que no, siempre está, nunca hay la verdad como tal en sí, no existe.
Sí.
Que la conciencia siempre es autorrepresentación, nunca es. No es un
mensaje. Siempre es una representación, puede ser mi autorrepresentación. Exacto. Cuando yo escribo mi biografía, me estoy autorrepresentando, no es necesariamente mi conciencia. ¿Verdad?
Sí.
Entonces, yo otra vez, la defensa estiva es: yo no creas que vas a poder reconstruir esa conciencia.
No representa esa conciencia.
Hay una representación en esta proclama que es parcial, absolutamente parcial, y no me logra hacer entender toda esa conciencia completa en su plenitud, ¿verdad? Entonces, esto es una advertencia teórica al historiador. ¿Estamos? La lógica entera de una rebelión probablemente me sea inaccesible, ¿verdad? De pronto yo tengo retazos por ahí a los que les puedo prestar atención, o de pronto lo que yo tengo es cómo las élites construyen el accionar subalterno, y el subalterno es como una especie de ficción incómoda en las narrativas de las élites. Entonces, a partir de la incomodidad expresada en las élites, yo puedo de alguna manera reconstruir que algo hubo. Pero este algo va a ser algo así como, yo no voy a nombrar al sujeto, pero voy a ver, mira, todo lo que se habla del sujeto, se dice, él es así, me va a permitir más o menos crear esa ficción que es el sujeto. ¿Encuentran la lógica esto? ¿Sí? Bien. Entonces, este texto en realidad es bastante confuso. Comienza con una crítica a la conversación entre dos filósofos. En realidad me parece un poquito, digamos, excesivo criticar a dos filósofos por una conversación, pero Spivak dice que es precisamente en el diálogo en que estos nos están revisando, que están tratando de ser políticamente correctos, en que se les escapa algunas cosas que yo voy a criticar, ¿verdad? Primero es esa noción de que las masas saben lo que hacen. Lo dice Foucault, dice algo así como que las masas trabajadoras saben lo que hacen, actúan porque saben lo que hacen, ¿verdad? Y esto, Spivak le parece que tiene que ver con la renuncia a Foucault a tomar en serio la noción de ideología, ¿verdad? Y para decir que las masas saben lo que hacen, primero que nada, aparece que hay un sujeto homogéneo que son las masas, ¿verdad? Ahí está, las masas saben. Hay un sujeto que es las masas. Pero en segundo término, es un sujeto autoconsciente que tiene una voluntad, digamos, autónoma, plena, para actuar. Y ella, tomando el concepto de ideología que aparece en Marx y que luego trabaja en Husserl, piensa que esto no debe presuponerse, no debe presuponerse de que efectivamente un sujeto sepa. Y dice, citando a Husserl en la página 305 del texto que ustedes tenían en internet, en digital, dice: la reproducción de la fuerza de trabajo no requiere únicamente una reproducción de sus habilidades a tu ser, ¿no es cierto? Sino al mismo tiempo una reproducción de su sumisión y de la ideología dominante por parte de los trabajadores, y una reproducción de la habilidad para manipular la ideología dominante por parte de los agentes de la explotación y represión. Así que ellos también aportarán al dominio de la clase dirigente en y por palabras. ¿Cómo funciona el sistema de clases? Es por la explotación de la fuerza de trabajo de unos sobre otros. Ahí está, digamos, eso es por definición. ¿Cómo se sostiene este sistema? Se sostiene por, ¿cómo es? En y por palabras. Se sostiene ideológicamente, ¿no es verdad? Por lo tanto, para que el sistema funcione, tiene que haber una ideología que haga que el sistema funcione. No hay otra manera. Cualquier sistema de dominación. Si esto es así, entonces hay agentes que están, digamos, produciendo ideología, y el subalterno o cualquier miembro de una sociedad no necesariamente es libre y autoconsciente, sino que está también, digamos, influenciado, determinado, la palabra que queramos usar, condicionado por ideología. Entonces, si esto es así, no podemos imaginar a las masas como sujeto soberano. El punto de Spivak es que no existe un sujeto soberano. Ups. Porque sería sujeto soberano, digamos, sería indeterminado por la ideología, estaría, digamos, libre, aparte de... aparte de, ¿no es cierto?, autónomo de la ideología. Entonces uno se preguntaría, ¿qué es lo que garantiza entonces su propia sumisión o el hecho de que esté involucrado, ¿no es cierto?, en el fondo es preguntarse, si los trabajadores son una mayoría, ¿por qué no toman el poder?, ¿no es verdad? Porque hay mecanismos ideológicos en realidad que hacen que los trabajadores también, digamos, acepten su propia subordinación. Entonces, si esto es así, si no existe un sujeto soberano, tampoco existe una conciencia de clase, digamos, accesible. Entonces, no es que yo pueda ir a ver la clase obrera y su conciencia de clase ahí autónoma, pura, propia de ellos, intocada por la ideología. Más bien, tomando en cuenta a Marx, saca esta cita en donde plantea Marx que no necesariamente la clase, ¿no es cierto?, tiene un instinto de clase o una conciencia de clase transparente. Y es, aparece aquí, dice: en cuanto millones de familias viven bajo condiciones económicas de existencia que separan su modo de vida, sus intereses y su formación de aquellas otras clases que las ubican en confrontación antagónica, ellas forman una clase. Pero no hay una noción de conciencia de clase exactamente en Marx. Esa es una noción que otros marxismos han ido desarrollando. ¿Por qué no hay una? Porque en realidad, si creemos que hay una conciencia de clase, estaríamos obviando precisamente el poder de la ideología. ¿Estamos? Entonces, para ella entonces no hay un sujeto indivisible que sea la clase, que tenga una conciencia autónoma, soberana, que pueda actuar por sí misma. ¿Estamos? Entonces, los oprimidos no es que puedan conocer el mundo autónomamente, por sí mismos, como plantea en una parte en el diálogo de Deleuze y Foucault, ¿no es verdad? Entonces, por más que yo simpatice con el oprimido, si creo que el oprimido tiene una conciencia de clase autónoma, en realidad de pronto estoy haciendo lo mismo, ¿no es cierto?, que es atribuirle una conciencia desde afuera. ¿Ok? Entonces, esa es la primera crítica. La segunda crítica que le hace Foucault tiene que ver con su concepción del poder. Si ustedes leen a Foucault, efectivamente hay dos metáforas para entender la noción de Foucault. Él las utiliza, digamos, una en algún momento y otra en otro momento, ¿sí? Una es la concepción del poder como algo que irradia, ¿no? Está en el texto de Spivak, ¿sí? Como una especie de irradiación. Y la otra es como un tejido, en donde el poder está como distribuido, digamos. Y Foucault habla del poder a veces como un sujeto autónomo. Dice, el poder te crea de tal manera, el poder te produce. Y Spivak plantea que esto es pernicioso porque no aparece un agente, ¿no es cierto?, poderoso en Foucault. El agente que podría ser, por ejemplo, una clase, o que podría ser el Estado. Si ustedes leen la obra de Foucault, ustedes se darán cuenta de que él habla del poder, el poder de que crea cuerpos sumisos en toda esta noción de biopoder. Pero el poder parece tener su propia lógica, ¿no? No ser la lógica de una clase o el intento de alguien, precisamente, de imponer el poder. Por lo tanto, hay esta eso se conoce como micrología del poder, le llama Foucault, ¿no es verdad? Que es un poder descentrado. Ella coge una crítica que le hace Said a Foucault precisamente por esto. Y dice que mirar así el poder, dice, también sirve para, digamos, obliterar de nuevo, para descuidar el poder del capitalismo global. O sea, no solamente lo ve como pernicioso en términos de que no aparece un agente al interior de una sociedad, sino que en términos del capitalismo global, digamos, si lo extendemos a escala planetaria, no aparece que hubiera actores más fuertes que otros imponiendo lógicas en el mundo. Y ojo, Spivak es de la India, ¿no es verdad? Y su crítica a Foucault precisamente tiene que ver con que tiene una visión autocontenida del occidente. La obra de Foucault tiene dos características básicas. La primera es que tiene una pretensión universal. Fíjense, ahora que hablamos de cómo se describe la historia y todo eso, si nosotros hacemos una historia acerca de las enfermedades mentales, ni siquiera podemos decirlo así, diríamos, historia de la locura en Lima 1845-1879, qué sé yo, algo por el estilo, ¿no es verdad? Tenemos que poner Lima y el marco temporal. Foucault escribe un libro y dice historia de la locura, y se acabó, ¿no es cierto? Historia de la sexualidad, está, ¿qué puede haber más universal que escribir así? ¿No es verdad? O sea, no necesita localizarlo en ninguna parte porque está escribiendo desde Europa, que es como el sujeto teórico de todas las historias, precisamente, como dice Chakrabarti, ¿no es verdad?
Pero, una pregunta, pero no es el tiene un enfoque sobre, es como una historia de un concepto. O sea, es como, no sé, la historia de la homosexualidad, por ejemplo, es un concepto nacido que se ha hecho.
Claro,
es más o menos eso. O sea,
claro, es un concepto muy, además, occidental, sí, ¿verdad? Claro. Que aparece a fin del siglo XIX en Occidente, en Francia, ¿no? Pero precisamente, fíjense cómo, ¿por qué nosotros no podemos decir algo similar? Es por nuestro carácter periférico, precisamente, ¿no es verdad?
Claro, porque en la locura, por lo menos, creo que sí.
En la locura, básicamente en todo lo que hacemos, o sea, nuestro carácter periférico en cuanto a conceptos.
A lo que me refiero, por lo que sé, la locura es exportada.
Sí, no, la pasa por aduanas. Paga su tasa de.
O sea, me refiero que es un concepto, o sea, tal esto, o sea, tal como que esa es la clínicamente definida.
Pero fíjense, en realidad todas nuestras historias necesitan como estar muy, muy centradas, en cierto, ancladas en un espacio y en un tiempo. O sea,
es que eso es una expresión del poder. Ellos tienen poder sobre nosotros, pero nosotros no tenemos el poder sobre ellos.
Es una, digamos, una expresión de inequidad, ¿verdad? Entre, digamos, centro de producción teórica e histórica, ¿no es cierto? Y una periferia, en realidad. O sea, esto lo vamos a estudiar con Chacabar en algún momento. Pero fíjense que hay algo muy interesante con Foucault. Es que él está escribiendo toda esa historia de la locura, la historia, en realidad, de la modernidad, ¿verdad? El surgimiento del episteme moderno, ahí está, en las palabras y las cosas, la formación, digamos, de este proyecto de producción de sujetos modernos, ¿no? Y en todo eso no toma en cuenta algo que para Spivak es claro, que es que la noción de sujeto, la noción de civilización, todas esas nociones que forman parte, digamos, pilares importantes del pensamiento occidental moderno, se están forjando en momentos en que Occidente también se está expandiendo hacia el resto del mundo. Por lo tanto, plantea de una manera similar a como ella está, ¿se acuerdan? Que el accionar subalterno impacta en el accionar de los dominados. Spivak plantea que en realidad Occidente no solamente está tratando de determinar al Oriente o tratando de determinar al otro mundo, ¿verdad?, que quiere conquistar, sino que también responde de alguna manera, o Oriente o Occidente, ¿está bien? También responde a la gente que está en estos territorios que Occidente quiere gobernar. Y ella plantea, y esto es algo que lo vamos a ver más adelante, que en realidad buena parte del arsenal conceptual occidental ha sido creado en relación con ese otro mundo que Occidente quiere hegemonizar y controlar. La noción de civilización necesita necesariamente una noción de salvajismo, ¿no es verdad? Efectivamente, tal como la noción de Occidente necesita la creación de un Oriente, la creación del sujeto necesita, ¿cierto?, también la creación de no sujetos. Sí.
¿A qué se refiere con autocontenido?
Que está autocentrada en Occidente. Está hablando la historia de Foucault sobre un momento en que Occidente se está expandiendo, digamos, en términos teóricos y también en términos militares y comerciales, y sin embargo toda su historia no toma en cuenta en ningún momento, ¿no es cierto?, este tipo de expansión. Es como si Occidente hubiera estado autocontenido, precisamente. ¿Está bien?
Eso me viene a la mente invocando más o menos lo que pasa con los relatos de viajes del 19, que tratan de, por ejemplo, mostrar en el caso de Marcos, el indio, pero es un poco más indulgente, el indio tal,
sí.
O el que ese agudo significa el indio miserable y eso. Entonces está tratando de reflejar, sí, misma la, a través de la modernidad europea.
Exacto.
La cultura europea, a través de la creación de un otro, y que no necesariamente está, ¿no?
Ok, entonces Spivak lo ve, digamos, en grandes rasgos en el mundo, ¿cierto? Hay una construcción de otros que solventan la creación de un sentido de civilización y de ser racional, que es, para Spivak, el sujeto del humanismo. ¿Está bien? Que es el hombre del humanismo, que es varón, occidental, blanco, supuestamente civilizado, racional, etc. ¿Verdad? Para construir a ese sujeto hegemónico del humanismo, está la necesidad de construir estas alteridades, estos otros. Entonces, al no tomar en cuenta que Occidente está expandiéndose y que está creando la modernidad, se está creando también, creando arcaísmo, creando salvajismo, creando incivilizados, ¿está bien? Foucault está de alguna manera replicando, ¿no es cierto?, esta obliteración del otro. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto. Pareciera que Occidente se estuviera autogenerando, cuando en realidad Occidente se está generando en su propia explotación del resto del mundo. Explotación, apropiación, ese interés de explotar fuerza de trabajo, ¿no es cierto?, de los pueblos de otro mundo, de convertirlos en mercado, de convertirlos en fuerza de trabajo disponible, ¿no es cierto? Ese ejército de reserva, como diría Marx, masa de trabajadores que están ahí disponibles para el capital. Ahí es por donde está entrando Spivak. Entonces, estas son cosas que está identificando en esos autores y los está criticando. ¿Está bien? Entonces, este concepto de poder sin agente está oscureciendo la dominación de Occidente sobre el mundo, tal como está exponiendo, digamos, las dominaciones internas, sectores que imponen el poder sobre otros. ¿Estamos? Y la noción de masa sabe, pareciera que está olvidándose de la ideología. Si ponemos todo eso junto, Occidente tiene un proyecto hegemónico sobre el resto del mundo, ¿no es verdad?, que incluye un proyecto ideológico, ¿sí?, que también está expandiéndose, una visión del mundo que se quiere transmitir e imponer. Entonces, en todos estos sentidos, el subalterno no es autónomo de esto, no es autónomo de los proyectos con pretensiones hegemónicas, diría Gramsci, y Spivak lo frasea de otra manera, no es autónomo respecto a la ideología de los grupos dominantes. Entonces, si el sujeto, si es una mentira o un engaño creer que las masas saben, tampoco puedo creer yo que el subalterno sepa enteramente, porque puede también, ¿no es cierto?, tener una falsa conciencia o una conciencia que está atravesada por los mecanismos ideológicos, ¿verdad? Entonces, ella piensa que el subalterno siempre está atravesado por los mecanismos ideológicos y de dominación de las élites. ¿Por qué esto puede ser interesante? A ver, cuando yo estaba en Puno haciendo trabajo de campo, como, digamos, yo tengo esta, ya les dije, una cierta identidad doble entre ser antropólogo y ser historiador, yo estaba haciendo trabajo de campo antropológico, pero les pedía a mis informantes siempre que me hicieran una breve reseña de la historia del Perú. Que me dijeran una breve historia del Perú. ¿Ok? Esto en realidad tiene que ver con que un día encontré un comercio de 1901 en donde el comercio lanzó un concurso. A ver quién escribe la historia del Perú en 100 palabras. ¿Ya? Y luego gana una persona que se llamaba Scrivens. Y ahí está, yo leí la historia del Perú en 100 palabras. Y cuando leí eso dije, wow, y yo estoy escribiendo una tesis que tiene como no sé cuántos miles de palabras, cuando todo puede estar sintetizado en 100. Pero bueno, es una broma, ¿no es cierto? Entonces, diría, una breve historia del Perú. ¿Por qué? Porque me interesaba ver cómo la gente de a pie, ¿no es cierto?, iba construyéndose una imagen de la historia del Perú. Entonces, en Puno, evidentemente, la historia del Perú empezaba en el lado Titicaca, ¿no es cierto? Estaba, ¿no?, tocaba a mi mamá, obvio, saliendo del lado Titicaca para fundar el Incanato, y este Incanato, digamos, es normalmente el glorioso imperio de los Incas, ¿no es verdad? Y luego vinieron los malditos españoles, y pues, ¿no es cierto?, trajeron delincuentes, que pusieron, digamos, el reverso de la medalla. Si acá era justo, ahora es injusto; si acá era próspero, ahora es pobre; si acá es poderoso, acá es débil, ahí está. Pero a partir de ahí habían dos relatos posibles que me decían en Puno, así, bien rápido. O sea, salía muy evidentemente. Uno de ellos es, entonces los españoles arruinaron por completo el Perú. ¿Está bien? Y el otro era, pero las culturas andinas, ¿no es cierto?, se han mantenido intocadas a pesar de 5 siglos de colonialismo, están ahí, resistiendo. Esta noción de que ahí están las culturas indígenas resistiendo, ¿no es cierto?, presupone de que han pasado 500 años y los mecanismos de subalternización y subalterno no los han tocado. ¿No es verdad? Steven te diría, no, pues el subalterno siempre está atravesado por mecanismos que son de sujeción, pero ella le está poniendo el énfasis en los mecanismos de sujeción ideológica, ¿no es verdad?, que son los que garantizan precisamente que el orden establecido se reproduzca y subsista. De ahí lo está sacando de tu ser, ¿se acuerdan? Lo leímos hace un ratito. Entonces, si esto es así, entonces no hay algo que yo pueda decir, ahí está la cultura andina pura, ¿no es cierto?, o algo que se le parezca. No puede ser. Yo no puedo suponer, ¿no es cierto?, que existe un sujeto subalterno que sea libre y autónomo. Él está metiendo una crítica a Buja con esta noción de que hay un ámbito autónomo del subalterno. Olvídate de esa ficción y no lo vas a poder recuperar de manera pura y transparente. Sí.
Con lo que señalas acerca de cultura andina, también puede ser que el mecanismo de subalternización, como tú mencionaste hace un tiempo, el trabajo de Glenn Stuart, donde era la cultura andina, la civilización andina. Entonces, eso, a pesar de todo, de ser un discurso académico que busca estudiar a ese otro, también se convirtió en un mecanismo de subalternización para decir: estas son las culturas andinas que se preservan intactas y que son homogéneas tanto en el espacio y en el tiempo.
Claro, cuando yo estoy viendo eso, en realidad estoy creando o proyectando un tipo ideal sobre personas de carne y hueso, y eso siempre tiene efectos perversos. Te voy a poner un caso, ¿vale? Yo tenía una amiga antropóloga cuneña con la que estaba trabajando, que le entrevisté, como parte de todo esto le pedí también su versión de la historia del Perú y todo esto, ¿no? Y en un momento ella me dijo, las culturas andinas, se refería a Quechua y Aymara, ¿no?, las culturas andinas son, digamos, increíbles, ¿no es verdad? Son civilizaciones avanzadas que lograron dominar la naturaleza, crear, ¿no es cierto?, civilizaciones justas, ¿no? Toda una mirada idílica del mundo andino. Ustedes más o menos saben cómo se construyen estas imágenes, ¿no es verdad? Bien, un día me voy a trabajar en Diluvio, que es una pequeña comunidad en la región, en la provincia de Sangaró, ¿está bien? Voy a esta pequeña comunidad y entrevisto a unos padres de familia, entre muchas otras cosas, y le pregunto a un padre de familia sobre la educación bilingüe intercultural. Hay un proyecto de educación bilingüe intercultural en su colegio, entonces le pregunto y me dice: a mí me parece mal. Yo quiero que mis hijos sean bilingües, pero que hablen castellano e inglés. ¿Verdad? Y me dijo: señor, estas palabras fueron muy brillantes, me parecieron, digamos, una elección de palabras brillante. El quechua acá no más en la sangre, pero en el resto del Perú, me dijo, el castellano es dominante. Me pareció brillante porque el tipo me estaba diciendo, la elección de lenguas no es como que hoy día me quiero vestir de rojo o de azul o no sé, ¿no es verdad?, sino entre algo que es dominante y algo que no lo es. Y como todo padre, este señor quiere lo mejor para sus hijos, ¿no es verdad?, que salgan de la pobreza, que tengan oportunidades. Para él eso está asociado al castellano y al inglés, posibilidad de ascenso social. Entonces, lo que me estaba diciendo era, esto no es una elección libre, hay que ponerlo en su real dimensión, que son cuestiones, digamos, de disparidad, ¿no es cierto?, en la sociedad peruana. Entonces yo voy a Puno, y donde esta señora que me había dicho las culturas andinas son así, que no sé qué, y le digo: fíjate, este hombre me dijo algo muy, muy brillante. Su elección de palabras, le cuento, y ahora me dice: ay, es que son unos brutos, pues. Hay que enseñarles cuál es su cultura. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, podríamos decir sencillamente, ese sin casi, ¿verdad? O sea, claro, las culturas andinas están ahí en esta gran creación ideológica que yo he hecho acerca de ellas, ¿no es verdad? Mientras que este señor está habitando el mundo real, digamos, el, ¿no? Está pisando suelo, digamos. Y para ella hay una distancia entre esta construcción y el señor. Esto, digamos, es glorioso y este pobre hombre ni siquiera sabe cuál es su propia cultura. Entonces, claro, lo que te quiero decir es que estas romantizaciones en realidad son tan deshumanizantes como los discursos. Spivak está diciendo, entonces, no hay una cuestión autónoma, hay que entender al subalterno como atravesado por los mecanismos de subalternización, porque no hay otra. Porque si no, no sería subalterno, si no sería por la república independiente del subalterno, o algo por este estilo, ¿no es verdad? Que no existe tampoco, evidentemente. Entonces, para eso, me parece que es que, primero que nada, ella está criticando a Foucault, pero ella es Derrida. Creo que Derrida es un poquito más sensible a esto por un motivo, en realidad, personal. Si ustedes saben la historia de Derrida, él era judío, francés, ¿no es cierto? En época de persecución, en los botas del colegio, no pudo siquiera terminar hasta los 12 años porque se prohíbe a los judíos ir al colegio, pero además él es judío francés en Argelia, ¿no? Y él presencia un movimiento independentista en Argelia. Entonces tiene una posición de marginalidad extraña, ¿no es verdad?, que lo hace un poco más sensible a esta visión autocontenida de Occidente. Y ahí, creo que Spivak simpatiza más con Derrida, ¿no es cierto?, y su posibilidad de cuestionar a Occidente como sujeto, digamos, único de la historia, ¿está bien? Pero ahí es donde ella saca el ejemplo de la mujer subalterna. ¿Por qué saca el ejemplo de la mujer subalterna? Porque si ustedes se dan cuenta, ahí efectivamente lo que tenemos son discursos acerca de ella, o discursos sobre la cultura bárbara de los indios o sobre la cultura legítima de los indios, ¿verdad? Y sobre la práctica que hacen estas mujeres, que está bien, hay que preservar o por lo menos tienen el derecho a ejecutar, eso dicen las élites indias, ¿verdad? Mientras que las élites inglesas dicen, no, hay que reprimirlo. ¿Quién no habla? La subalterna, ¿verdad? Ya hice este ejercicio de la otra vez. ¿Con qué nos quedamos? Particularismo histórico. Defendamos la cultura india porque toda cultura es valiosa en sí misma y entendible solo en sus propios términos y por lo tanto no tenemos el derecho a juzgarlas desde afuera. Vamos a permitir que las mujeres se sigan inmolando en la pira fúnebre de sus esposos. La otra opción, en nombre de los derechos humanos. No, esto es resultado de la opresión. Estas pobres mujeres que se ven compelidas a saltar en nombre de la tradición o lo que fuera. Pobres mujeres, hay que librarlas de eso. Y quien no habla de Spivak es la mujer. Pero pensemos, evidentemente la mujer hablaba, ¿no? ¿Verdad? No es que fuera muda. O sea, no es que no hable en términos físicos. ¿Por qué ella está diciendo que la mujer no habla? ¿Qué es lo que entendieron?
No tiene poder. O sea, no tiene poder de hablar.
¿No tiene poder de hablar?
O sea, puede hablar físicamente, ¿no? Pero el poder de tener una voz legítima es imposible, ¿no? Para...
A ver, ¿qué significa tener una voz legítima?
No es así. Que en la introducción que haces, no, su posición de dialogante no la toma en cuenta, no es un dialogante válido. No. Puede emitir un discurso, puede hablar mucho, pero no puede. Las demás personas o las demás sectores no pueden dialogar con ella, no escuchar.
A ver, uno lo puede tomar en el sector de la manera más empiricista. Efectivamente, no hay un documento escrito por una mujer, ¿verdad? Ahí está. Pero sin embargo, esto no se soluciona tampoco mediante un descubrimiento. No es que, de pronto encuentro que hubo una botella arrojada al mar donde una mujer dijo, uy, me están obligando a... O de pronto encuentro un diario donde una mujer dice, qué bacán, me voy a inmolar. Por fin, ¿no es cierto? Me voy a unir a mi esposo fallecido inmolándome la vida fúnebre. ¿Se trata de evidencia? O sea, sea, el problema es de archivo, de fuentes. No, para Chivas no, ¿no es verdad? El problema tiene que ver con esto. No existe, la subalterna no tiene una voz legítima, dice Silva. ¿Pero qué significa eso? ¿Por qué no tiene una voz legítima?
Porque no tiene interlocutores, ¿no? No tiene interlocutores, pues es invisible, ¿no?
¿No tiene interlocutores?
Es invisible, ¿no? O sea,
¿es invisible?
No, porque no habla a través de... O sea, el modelo... Lo que sea, pues el silencio, porque...
Probablemente habla, ¿no? El problema es serio. Tiene un problema auditivo, ya les conté, ¿verdad? Tener un problema auditivo, yo no escucho por este lado nada. Estoy desconectado completamente, mi oído interno y mi cerebro están desconectados por un tumor que tuve, un tumor cerebral, ¿ok? Entonces, no tener un... Pues, mi primera experiencia es, salgo de hospital, me han operado, todo esto, suena el teléfono, cojo el teléfono, me lo pongo acá, ¿no es cierto? No escuchaba nada, efectivamente, y dije, carajo, debí comprar un teléfono más caro, ¿no es cierto? Se malogró. Lo acababa de comprar hacía como un par de meses, ¿no es cierto? Y mi reacción fue, el teléfono se malogró. Pero en realidad el problema era que yo no sabía escuchar, ¿verdad? Y evidentemente soy muy consciente de los problemas de, digamos, de entender, porque muchas veces no entiendo lo que me dicen, de verdad. Tengo un problema cuando hay mucho ruido, o cuando alguien me susurra, por ejemplo, o cuando alguien camina a mi lado, de ese lado, yo siempre trato de ubicarme al otro lado, ¿verdad? O sea, no es necesariamente que la subalterna no haya hablado y no tuviera una voz, sino que efectivamente esa voz no es decodificable dentro de los cánones discursivos con pretensiones hegemónicas. Entonces, la subalterna habla, pero habla diferente a los documentos que encontramos en el archivo, a los documentos que encontramos en las bibliotecas, ¿verdad? Y no encontramos su voz legítima, digo, su voz pura. La encontramos de repente en los trazos del cuadro, ¿no es verdad? Pero ahí está medio entrecamuflada, está escondida para evitar la censura, ¿no es verdad? Y podemos hacer un trabajo de deconstrucción muy paciente para tratar de entender que cuando el autor anónimo de un cuadro hizo este trazo, de pronto por ahí hay un trazo subversivo, ¿no es verdad? Que está yendo en contra de los cánones de la iglesia, pero ni los censores de la iglesia se han dado cuenta. Ah, ¿no? Pero no está su voz pura tampoco. Está, digamos, relacionada siempre al canon. Al canon pictórico, a, ¿no es cierto? ¿Entienden el punto? De la misma manera que no es un problema de encontrar el documento, es que su voz siempre aparece, si está, siempre va a aparecer de alguna manera sometida a un canon, traducida o completamente distorsionada, ¿verdad? No está hablando su propia voz, no es suya, tal cual. ¿Sí? Porque precisamente está atravesada por los mecanismos de subalternización. No es una voz de un sujeto autónomo, porque no puede haber voz autónoma de un sujeto que no es autónomo. ¿Está? Entonces siempre tenemos problemas para reconstruir la supuesta voz del subalterno. Por lo tanto, probablemente yo no tenga que centrarme, o mi proyecto no debe ser tratar de reconstruir la voz del subalterno, sino más bien de reconstruir la manera en que el subalterno es construido, o de tratar de reconstruir la manera en que la voz subalterna trata de ser silenciada, traducida, obliterada, manipulada, etc. Entonces ya no me voy a centrar en recuperar el subalterno en sí mismo, sino los mecanismos de subalternización del subalterno. Ese es el punto de Spiva. ¿Por qué creo que esto es bueno? Porque me parece que efectivamente es una especie de ficción creer que uno puede recuperar la voz pura, ¿no es cierto?, del subalterno. Sí, me parece que de pronto a lo que sí puedo acceder están los mecanismos de subalternización, de modificación de la voz, de traducción, ¿no es cierto? De pronto solamente puedo acceder a simples retazos, pero que están dentro de un contexto de dominación. No puedo, digamos, tampoco encontrar... ¿Se acuerdan cuando Wuhan, yo le dije en la clase pasada, no quería encontrar un sujeto redentor? Bueno, acá Steven dice, tampoco quieras encontrar a un sujeto libre y autónomo. ¿Está bien? Y además, ten en consideración que el subalterno es una especie de efecto de discursivo. Entonces, por eso me parecen advertencias importantes. ¿Por qué creo que de pronto las podemos utilizar también creativamente, no solamente a la manera que ella las está utilizando? Porque sí me parece que de pronto Steven no toma en cuenta que de pronto sí, pues, no hay una voz legítima en términos del canon, pero hay voces ilegítimas, de acuerdo a cánones que yo no puedo entender, pero que están ahí. Yo les contaba en la clase pasada, de pronto la subalterna no escribió el diario diciendo, ah, me están oprimiendo, me voy a tirar. Pero de pronto sí habló de otras maneras que no me llevaron a mí, ¿no es verdad?
Una pregunta, o sea, hacer historias, entonces la visión de Steven no sería terminar haciendo historias en las élites.
Ok, pero el accionar de las élites, ¿no decía Sofía?
Claro.
También está respondiendo al accionar subalterno. Porque las élites no pueden actuar autónomamente tampoco, necesitan de los subalternos también, para ser élites, o sea, para explotar una fuerza de trabajo.
Estaríamos viendo la presentación de las élites, o sea, la respuesta de las élites con la iniciativa de las élites. Más, o sea, en su...
Pero es que la iniciativa de las élites también encuentra que los textos de las élites encuentran la incomodidad de las élites a partir de la ciudad de subalterno.
En esa iniciativa de respuesta. Iniciativa de respuesta.
¿No es verdad? O sea, el subalterno también está respondiendo al... Perdón, las élites también están respondiendo al accionar subalterno.
Si por ejemplo tú quieres reconciliar que no está en este primer tiempo, porque se situó mucho en el siglo XIX, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, yo quiero reconciliar algo de los incas. Entonces, no busco, por ejemplo, los documentos como fuente etnográfica, sino busco más o menos cómo se construyó el discurso acerca de los incas, o cómo se construyó, por ejemplo, la realidad del otro, o la condición del otro, como los debates de Sepúlveda, las cartas, eso me puede permitir ver más o menos, sí, esto es lo que se genera a partir del otro,
sí,
y ahí ya derivar más o menos.
Exacto. Muy bien, están diciendo muy bien. ¿Por qué es que este discurso es centrado, o este texto está centrado en 19? Eso es bien. El motivo es bien simple. ¿No es cierto? La historicidad desde la cual está escribiendo Buja y de la cual está escribiendo Spivak es cuando el proyecto colonial, ¿no es cierto?, europeo se está extendiendo sobre la India, que es en el 18, fin del 18, 19 y 20, ¿no es verdad? Entonces, efectivamente, el proyecto hegemónico, que es el proyecto occidental, es el proyecto moderno, de Occidente moderno, ¿no es verdad? Que no es el mismo, digamos, del colonialismo español en América. ¿No es verdad? Es otro episteme, es otros mecanismos de creación de conocimiento, otra epistemología del poder, si uno quiere, o sea, organización administrativa, es otra cosa. En inglés le dicen early modern, ¿no es cierto? Uno puede ser premoderna o, no sé, moderna temprana, pero no es exactamente el sujeto del humanismo, del sujeto de la ilustración al que se están refiriendo Buja y Spiro, ¿no? Entonces, claro, ahí eso te obliga a un poco repensar de qué estamos hablando.
Para el caso del Perú, por ejemplo.
Claro, exacto. Para el caso del Perú, para la temporalidad que tú estás...
Porque ya en el 19 sí se puede aplicar esto, pero
también... De otra manera. No, las cosas nunca se aplican. O sea, sí, yo creo que... No es que el conocimiento se aplique, ¿está bien? Después como discutiremos sobre esto, ¿eh? No es una cuestión tal como, claro, esto está acá, vamos a aplicarlo acá,